metemos en este micro que nos encanta hacer, que es el micro dedicado al intenso Consejo Deliberante. Intenso por el laburo que han tenido durante todo el año. Estamos, ya cerramos las sesiones ordinarias, pero obviamente quedan temitas, ¿no? Tema de lo tributario 2017 que se trató, pero está con nosotros, como lo anunciamos, la concejal Carola Lanner. Hizo un pedido de informe sobre el boliche de la Costanera, que ha generado una controversia terrible. Lo a veces difícil de entender es que hay voces a favor, ¿no? Y vos decís, nosotros no estamos en contra de nadie, sino una situación irregular que provocó que un chico la esté pasando mal. Entonces, a partir de ahí, por eso nosotros tuvimos la postura de decir, no tendría que haber otra fiesta como esta. Bueno, lamentablemente está anunciando una, y una de las que más interiorizó en este tema fue la concejal Carola Lanner, que está con nosotros. Carola, como siempre, un gusto que estés con nosotros para hablar de estos temas y muchos más que van dentro del seno del Consejo Deliberante.
Muy buenos días, Pablo, para vos, toda tu audiencia, y bueno, pido disculpas por llegar tarde, lo que pasa que era las corridas andando con él, justamente con este tema que sensibilizó a la ciudad de Concordia. Uh-huh. Y como siempre digo, es un tema que no solo debe, nosotros debemos tratarlo como algo liviano, debemos ocuparnos también de este tema. Y personalmente, como funcionaria pública, asumí una obligación con este tema, y una obligación moral también. La verdad que lo que pasó con Bruno Escobar no es por casualidad, es déficit de control. Y nosotros, con el pedido de informes, lo que queríamos hacer es deslindar las responsabilidades que podría haber llegado a tener los funcionarios encargados de controlar y la municipalidad. Nosotros hicimos el pedido de informe, todavía no tenemos respuesta de ese pedido de informes, y ante la noticia de la reapertura nuevamente del boliche, lo que queríamos hacer era que, bueno, que alguien se responsabilice o por lo menos controle esta situación. Hicimos una nota al juzgado de falta. Antes nos reunimos con el fiscal, queríamos saber un poquitito sobre la causa. Nos hicimos una nota al juzgado de faltas y hace 2 segundos recibimos la respuesta del juzgado de faltas diciendo
que te sorprendió totalmente.
Sí, la verdad que, Pablo, a mí me sorprende que todo el mundo está tratando de desligarse de las responsabilidades que le competen. Acá hay omisión de los deberes de funcionario público. El juzgado de faltas lo que me responde es que la verdad que acá ellos pueden hacerse cargo cada vez que hay algún tipo de faltas o algún tipo de contravenciones o algún tipo de infracción. Nosotros no conocemos.
Pero que entonces,
todavía,
acá discúlpame, Carola, hay que esperar que pase algo, que se denuncie algo para actuar. Da la sensación
esto,
de lo que uno entiende.
En esto quiero ser clara, Pablo, acá cualquier cosa que vuelva a pasar en el boliche Costa Cruz o en cualquier boliche, yo responsabilizo a la municipalidad de Concordia y a los funcionarios porque realmente tenían que controlar, y en este momento no están haciendo nada. Nosotros no podemos manejarnos por trascendidos. Hasta este momento yo desconozco qué tipo de habilitación tiene el boliche y si realmente cuentas con las normas de seguridad correspondientes como para estar funcionando. Recordemos que hay un chico que quedó cuadripléjico. Y yo ya no apelo únicamente a la responsabilidad de los funcionarios. Realmente apelo a la sensibilidad.
Seguro.
Hay un chico de 21 años que quedó cuadripléjico y que tiene su vida arruinada. Yo no sé qué es lo que me está pasando. Realmente siento, además de responsabilidad, siento un enorme dolor. Bruno Escobar puede ser cualquiera. Bruno Escobar puede ser el hermano, el hijo, el sobrino de cualquiera. Yo repito, acá hay una causa penal en curso y la justicia se encargará de decirle qué responsabilidad le cabe a cada uno. Pero nosotros, como funcionarios públicos, por lo menos tenemos la obligación de cumplir con nuestro rol y con nuestro deber. Yo no estoy haciendo nada raro, estoy cumpliendo con mi rol y con mi función. Simplemente eso, y la verdad que quiero dejar claro, porque por ahí han llegado versiones, yo no tengo problemas con ningún boliche de la ciudad de Concordia, siempre y cuando los boliches estén habilitados como corresponden, que cumplan con las normas de seguridad como corresponde y funcionen según la ley. Uh-huh. Es, hasta ahí es mi rol y hasta ahí es mi función.
El tema es, ¿no?, que a uno le llama poderosamente la atención, que vos estás hablando, hay un chico que la está pasando mal y con todo lo que conlleva esto, ¿no?, que es la, lo familiar, lo personal de él, no hay una respuesta a un pedido de informe para ver cómo está la habilitación, no se conoce la situación de, que puede haber del boliche, si hay irregularidades o no, pero anuncian otra fiesta. Y lamentablemente, con muchos pibes, hasta te diría contento porque se viene otra gran peña universitaria. Y voy a decir, nos estamos equivocando el camino.
Sí, la verdad que por ahí apelo a la solidaridad de las uh-huh. personas. Repito, Bruno Escobar puede ser cualquiera de nosotros.
Seguro, seguro.
Hay un chico que quedó cuadripléjico, uh-huh. que eso sucedió adentro de un boliche, y repito, hay una causa penal aún vigente y abierta, uh-huh. y ante todos estos antecedentes todavía desconocemos el estado de la habilitación.
¿Seguro?
Si todos los lugares.
¿Quién sería
boliche...
la competencia que tendría que responder hoy a partir del Ejecutivo o de la Municipalidad? ¿Quién tendría que ser el que tendría que responder este pedido de informe?
Nosotros hicimos el pedido de informe para que lo respondas el área correspondiente. Uh-huh, claro. Nosotros no sabemos si es el Ejecutivo, es uh-huh. Inspección General.
Ahí está.
Por
ahí
eso
está.
Dejamos libertad para que se responda a ese pedido de informe. Una respuesta fehaciente ante la que todavía tiene el Ejecutivo todavía tiempo para responderlos. Pero nosotros creemos que estos temas no se pueden tomar tanto tiempo para una respuesta porque hay una causa penal abierta. Entonces nosotros ante el no saber qué tipo de habilitación hay, desconocer, y esto no se soluciona con el llamado funcionario, ¿no? Uh-huh. Acá lo que hay que tener es la responsabilidad de comunicar fehacientemente la situación. Los funcionarios encargados del control de la habilitación y del control de las normas de seguridad del boliche, queremos saber si cumplieron con su rol o no. Y todavía no tenemos, todos son trascendidos, no tenemos ningún dato. Y ante la falta de datos hicimos una nota al juzgado de falta, porque nosotros creemos que el juzgado de falta tiene el poder de policía y de control. Y nos responde que no es competencia de ellos porque siempre...
Sí, terrible la respuesta que nos estás dando, ¿eh? Carola, a partir de no tener una respuesta oficial o te diría confirmando cuál es el estado de la habilitación del boliche, me imagino que te llegan trascendido de que hay muchas irregularidades atrás. Por lo menos acá en el programa han llegado y muchas.
La verdad que esto, repito, pasa por déficit de control. Uh-huh. Esto no pasa porque sí. Acá hay un chico que se cayó adentro de un boliche, no recibió los primeros uh-huh, auxilios, uh-huh. no había una ambulancia como corresponde, uh-huh. se violaron todas las ordenanzas, y como mínimo hay un cúmulo de irresponsabilidades uh-huh. que pasó. Yo lo que estoy tratando es que no pase nuevamente, que no haya otro Bruno Escobar. Uh-huh. Ante un caso grave como sucedió en el boliche, no podemos mirar para otro lado y no podemos hacer como que no pasó nada.
Uh-huh. Y en lo personal, si bien se te nota que estás sentida por esta situación, ¿qué te causa que se estén anunciando una nueva fiesta? Y que vos estás diciendo, todos podemos ser la familia Escobar, ¿no?
Yo voy a ser sincera, esto es impunidad. Uh-huh. Desde mi pequeño lugar, yo creo que hay que dar señales de que acá no hay privilegios. Uh-huh, uh-huh. Y de que el poder no compra impunidad. En algún momento me parece que hay... Si queremos construir una ciudad mejor y un país mejor, me parece que acá se tiene que terminar la impunidad. Yo cuando... Te cuento algo personal. Cuando uh-huh, vi sí, la apertura en los mensajes de la apertura del boliche, yo sentí impunidad. Uh-huh. Sentí que se estaban riendo de la familia Bruno Escobar. Uh-huh, uh-huh. Sentí que se estaban riendo de muchos jóvenes y de los ciudadanos. Porque hoy hay un chico que está cuadripléjico, hay una familia que está sufriendo, y reabre nuevamente el boliche sin ningún tipo de modificaciones, uh-huh. y la verdad que es impunidad. Para mí el mensaje es impunidad. Uh-huh. Es, podemos cometer las irregularidades que sean necesarias, tal, no pasa nada.
Uh-huh, uh-huh. Y lo abro, no me importa lo que digan. Eso es lo que a uno le causa por lo menos sorpresa, es decir, hasta pensándolo, decir qué necesidad lo tengo. Vos me decís, y si tenés todo habilitado y en regla, dalo a conocer.
Sí, por supuesto. Uh-huh. La verdad es que si el boliche tiene todo en regla, cumples con las normas de seguridad correspondientes, la factibilidad de bomberos, uh-huh. y todo está en orden, La verdad es que yo no tengo ningún problema, pero yo por el momento desconozco todo. Desconozco el estado de la habilitación, desconozco si cumple con las normas de seguridad correspondientes. Todo es desconocido. Por lo menos no tengo una notificación reciente. Y ante eso nosotros buscamos, ante esa falta de información concreta, nosotros buscamos todas las herramientas que tenemos para tratar de decir, bueno, alguien que se haga responsable ante cualquier situación que vuelva a ocurrir en el boliche.
¿Se te ha enojado alguien por esto?
La verdad, Pablo, que si yo estuviera pendiente del enojo de alguien, tendría que renunciar a mi banca. Yo en el momento que asumí, sabía que tenía que tener el coraje necesario y la responsabilidad para cumplir con mi función. Yo únicamente estoy cumpliendo con mi deber y con mi función. Si hay alguna persona enojada o no enojada, bueno, la verdad que tendrá doble trabajo esa persona, pero yo únicamente estoy cumpliendo con mi función y con mi deber. Ese es mi rol y mi obligación, y es el compromiso que asumí con los ciudadanos el día que asumí.
De acá en más, ¿no? Para cerrar un poquito el tema y meternos en otros temas, tema delicadísimo. ¿Cómo sigue esto, no? Esperando la respuesta al pedido de informe, esperando, si querés decirle, hacer algo para tratar de llegar, por lo menos, a ver cómo está hoy el boliche. ¿Qué se espera? ¿Qué espera Carola Lanner de acá corto plazo?
La verdad que nosotros hemos tocado diferentes puertas con las herramientas que tenemos. Por el momento es... ni siquiera es negativa. Por el momento
No, sí, se nota que no es.
Silencio absoluto. Y nadie dice ser responsable de nadie, de nada, y nadie dice tener el rol de controlar ni dar explicaciones. Entonces, lamentablemente, estamos ante una falta de que haya un funcionario que diga, bueno, esta es mi responsabilidad, yo cumplí, el boliche está habilitado. Eso simplemente, eso acá.
¿Seguro?
Hay silencio.
Seguro.
Silencio.
Y mientras tanto, se anuncia una nueva.
Mientras tanto, el 9 va a haber una peña. En el boliche
la misma modalidad en la cual tuvo el accidente Bruno Escobar, que se cayó de un sector que aparentemente no estaba habilitado, que era el sector de la planta alta, en la cual se cayó. Todos son aparentes, queremos conocer esa realidad, es lo que está diciendo Carola, y en lo cual coincidimos plenamente con este tema. Bueno, vamos a seguir muy de cerca esto, Carola.
Esto yo lo voy a seguir porque es una obligación moral que asumí, Pablo. La verdad que lo que pasó con Bruno Escobar es un tema que nos debe sensibilizar a todos los concordienses, y a su vez es un tema que nos debe comprometer, y todos tenemos que asumir un compromiso con respecto a esto. La verdad que, y ahora nuevamente relacionándolo, ahora Miguel Marisa anuncia la puesta en funcionamiento de un boliche a metros de Costa Cruz, del boliche donde hubo un accidente, los galpones del puerto. Es otro de los temas con que estamos trabajando y que yo salí a dar, que de público conocimiento, salí a dar una opinión con respecto a este tema.
¿Y eso cómo está? Porque yo realmente te sorprende que de repente, ahora ves tipos colgando, trabajando en los galpones, de repente es una movida terrible para poner en condiciones un galpón. Y es más, accedimos a fotos en las cuales vemos que adentro hay un avance importante, pero todo muy rápido de repente.
La verdad es que hay un contrato original de los galpones del puerto, que el señor Marisa se comprometió a... el objeto era en uno de los galpones un complejo gastronómico y en el otro una guardería náutica. Luego sale a anunciar la puesta en funcionamiento de un boliche. Acá lo que hay que hacer es la modificación del contrato original. Por el momento, el contrato es el original, no se modificó nada, porque eso tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Todavía no hay ningún tipo de modificación. O sea que la verdad que hay una... si el señor Marisa está construyendo un boliche, hay una violación como mínimo del los pliegos licitatorios. Así que, fundamentalmente, es eso, yo me baso en eso. Ahora
esperemos no encontrar un año nuevo con terrible fiesta de boliche ahí, porque ya sabemos que estás equivocado.
Yo planteaba, tenemos que recuperar los galpones del puerto. La costanera fue puesta en valor con los tributos de todos los ciudadanos. En los 90s estaba Payan, se comprometió a poner un astillero y terminó colgado a la luz. Ahora está Miguel Marisa y se comprometió a poner una guardería náutica y un complejo gastronómico y terminó con un boliche. Yo digo, ¿no será hora de darle a los galpones del puerto el rol que corresponde?
Seguro, seguro. Ahora, llama la atención esto que cuando surge la información, cuando aparece el ingeniero Marisa acá, es como que se acelera todo. Cuando se empezó a hablar de la recuperación de los galpones, ¿hubo un aceleramiento de todo esto para decir, antes que me saque empiezo a hacer cosas o nada que ver, o estoy
el
equivocado?
El contrato está vigente.
Estaba vigente,
el contrato,
seguro.
No, el contrato está vigente. Uh-huh. El señor Miguel Marisa habla de que en diciembre él tendría acá, vino a las inundaciones, uh-huh, por uh-huh. eso él paró todo tipo de obra. Le recordamos a Miguel Marisa que en diciembre tendría que haber tenido todo el plan de inversión uh-huh. terminado. Son varias irregularidades. Hay funcionarios como funcionarios del ente de Costanera en su momento, como el EMCOTUR, que aconsejan rescindir el contrato por varias irregularidades. Una de ellas era el no pago, que no se había pagado el canon todavía. Uh-huh, uh-huh. Así que nosotros dijimos, este contrato está plagado de irregularidades. Uh-huh, uh-huh. Me parece que hay que rescindir y nosotros vamos a acompañar políticamente si el intendente toma la decisión de rescindir el contrato. Uh-huh, uh-huh. Porque me parece que hay desprolijidades como mínimo en todo el contrato. Y debo reconocer que acá esto es una situación heredada. Es una situación heredada de la gestión del ex intendente y actual gobernador Gustavo Bordet, y esta gestión está tratando de acomodar las cosas como pueden.
Uh-huh. Hasta se habló de lo poco que se pagaba el canon también, ¿no? Era otro de los aspectos también por los dos galpones, 30 mil pesos.
Yo ponía la comparación, cualquier negocio de la peatonal de la ciudad de Concordia, nadie paga 30 mil pesos. Uh-huh, uh-huh. Uno de los galpones del puerto, por los dos galpones del puerto, pagar 30 mil pesos para mí es una suma irrisoria. Uh-huh. Pero bueno, repito, hay una situación de irregularidad en el contrato. Uh-huh. No hay ningún tipo de modificación. Y otro, leía las declaraciones del señor Miguel Marisa que hablaba sobre el cambio de firmas de termas. Y él lo tomaba como algo absolutamente normal. Nosotros en abril, a los pocos días de comenzar la sesión, solicitamos que el Ejecutivo remita el expediente del cambio de firmas de verter a Aguas Argentinas. Todavía no pudimos tratar el expediente. Y todo tipo, eso fue por ordenanza, el decreto que después se reglamentó por ordenanza, y la verdad es que todavía no se envió ningún tipo de expediente al Consejo Deliberante, así que ese cambio de firma por lo parte no tiene ningún tipo de validez. Uh-huh. Así que por ahí esas son las cosas que tal vez en los detalles desconoce Marisa.
Uh-huh. Ahí está, bueno, y para seguirlo bien de cerca esto, Carola, pasó la última sesión del Consejo Deliberante y estuvo el tema de la ordenanza tributaria 2017, como la viste. Te comento que hoy estuvo Esteban Benítez hablando porque votó en contra, pero ya que si querés también agregarle lo que es el presupuesto 2017, que también se aprobó por unanimidad, hablame un poquito de esos temas que me parece que va a jugar un rol importante para la ciudad para el año que viene.
Sí, dos temas. Primero, el presupuesto. Nosotros el presupuesto lo recibimos un mes antes, uh-huh. Tuvimos tiempo de leerlo, uh-huh. Estos son temas técnicos que no todos manejamos.
No, seguro, seguro, seguro.
Lo estudiamos y nos asesoramos. El presupuesto fue remitido al Consejo un mes antes. Tuvimos tiempo de leerlo, tuvimos tiempo de trabajarlo mucho. Y hicimos una reunión con el señor Álvaro Sierra, que debo destacar que la verdad que tuvimos la posibilidad de evacuar todo tipo de dudas y las dudas que queríamos, uh-huh, necesaria evacuarlas. Bueno, evacuamos las dudas. Y bueno, después se votó por unanimidad, porque nosotros realmente no vamos a poner para la rueda. Uh-huh, uh-huh. Ahora viene en marzo el control del gasto, que es ahí donde tenemos que hacer acentos. A lo mejor nos compartíamos que en determinados lugares se ponían mucho más acentos que en uh-huh, otros, uh-huh. Pero bueno, eso es una decisión política del Ejecutivo. Eso es el presupuesto 2017, uh-huh. Por eso fue votado por unanimidad. Bueno, yo lo voté. La ordenanza tributaria no fue tan así, nosotros lo recibimos 3 días antes a la ordenanza tributaria, tuvimos muy poco tiempo como para leerla bien y analizarla bien y consultar a los diferentes actores. el señor Álvaro Sierra, bueno, justificó por qué la demora por ahí, y bueno, fue votado en general y después fue votado artículos por artículos. En general fue votado, salvo Esteban Benítez que votó en contra, fue votado por unanimidad. Y después fue algunos artículos que no se votaron. Yo no compartí el aumento de LEDOS, de obras sanitarias. En la parte de la comercial tampoco compartí algunos artículos. Entonces fui votando en general y después en particular, que hubo artículos que yo los aumento por ahí. Ay, la sociedad está cansada de que sea quien tenga que pagar el ajuste siempre. Yo creo que obras sanitarias nos debemos realmente un trabajo en obra sanitaria complejo, que recordemos que el déficit de obra sanitaria no viene de esta gestión, viene de hace muchísimos años.
Seguro, seguro.
Todos hablamos del uso racional del agua, y yo lo comparto, creo que el agua es un recurso escaso y un recurso de todos y que tenemos que ser cuidadosos. Pero yo no puedo ir a cobrarle al ciudadano por el uso racional del agua cuando vos salís a la calle y encontrás pérdidas por todos lados. Le exigimos al ciudadano que ponga medidores y hay ciudadanos que con medidores no tienen agua. Entonces, como mínimo, esas cosas tenemos que ser cuidadosos.
Ahí está. Bueno, lo que se hablaba esto de la ampliación, pero esto es algo que todos coincidían, ¿no? La ampliación de la base tributaria. Bueno, uno de los puntos que ha generado mayor conflicto. Bueno, de acá en más la actividad del Consejo Deliberante en lo que es las sesiones ordinarias ha terminado. ¿Crees que va a haber una extraordinaria y crees que va a haber por algún tema en particular?
Sí, la verdad que siempre el Ejecutivo ante alguna emergencia tiene la posibilidad de llamar a extraordinarias y nosotros estamos pendientes de esa situación, así que cualquier llamada extraordinaria vamos a estar pendientes.
Bueno, también llegaron hoy, estuvimos anunciando, preguntaron por el tema de la suba del boleto de colectivo.
Sí, la verdad que el tema de la inflación es un tema que nos complica a todos. Nosotros con las empresas de colectivos veníamos hablando hace muchísimo tiempo. Este año se hicieron dos aumentos escalonados, llegó a 8 pesos y las empresas han tenido que amortizar muchos gastos. Nosotros estábamos leyendo y sacando cuenta con una polinómica, hoy el colectivo tendría que estar valiendo 20 pesos. Si tienen que cubrir todos los gastos de las empresas de colectivos, desde neumáticos hasta lo que te puedas llegar a imaginar. Nosotros creemos que ese aumento tiene que venir acompañado de una mejora de la línea del colectivo. Por eso se incidió otro aumento en dos partes y creímos que era fundamental hacerlo en enero y no en marzo, porque en marzo por ahí los padres tienen todo el gasto de los chicos de las escuelas y de comprarles sus útiles y eso, y por ahí va a tener otro tipo de impacto. Por eso decidimos que sea el primero de enero que tenga, pasó de 8 pesos a 9 pesos.
Bueno, acá llega, qué grande Carola, dice, se vienen las mejoras para la zona sur. Esto es en referencia a lo que hablamos mucho del Plan Hábitat. Y nosotros nos vinimos a la zona sur, estábamos muy contentos y la gente se ha puesto realmente muy contento, ¿no? De decir un lugar que por ahí quedó relegado un poquito, la zona sur, y hoy está dentro de los planes de un mejoramiento importante.
Sí, la verdad es que la zona sur durante mucho tiempo fue descuidada. La zona sur para Concordia es importantísimo, por eso es de público conocimiento nuestro trabajo y nuestro énfasis en el Hospital Felipe Vera. Pensando en la zona sur de Concordia, y la verdad que yo estoy feliz porque se está poniendo en valor esa zona sur tan importante para la ciudad de Concordia.
Bueno, cuando nos interiorizamos en el Plan Hábitat incluye un montón de cuestiones, ¿no?
Es algo que realmente es para destacar. Y nosotros eso son cosas que la apoyamos fervientemente, las destacamos y felicitamos a esta gestión por el Plan Hábitat.
Ahí está, Bueno, después con respecto al Ejecutivo que llegaron el tema de, teniendo en cuenta tu laburo en lo que fueron las inundaciones, pudimos conocer la noticia hoy del traslado de familia, me imagino que te ha causado una buena impresión este aspecto. Sí, ¿cómo estás viendo, teniendo en cuenta que vos te interiorizás? ¿Crees que también? Yo vi gente muy contenta y la verdad que me puso contento a mí, pero por ahí uno no está tan interiorizado si los lugares están correctamente adecuados, ¿cómo estás
hablando? La verdad que se está poniendo en valor el lugar. Fue mucho trabajo desde hace muchísimo tiempo que viene trabajando de forma coordinada Nación, Provincia y Municipio. Y diferentes áreas, tanto educación, porque el traslado significa chicos nuevamente en otras escuelas.
Tal cual.
Para esa familia es muy compleja la situación. Uh-huh. ¿Es volver a vivir a un barrio nuevo, con vecinos nuevos? Y la verdad que yo celebro, porque el tema de las inundaciones, lo poquito que podían haber tenido, se lo llevaba el agua.
Uh-huh.
Y el tema de la inundación, lo importante es la contención del momento, pero también el después.
Uh-huh.
El después, que es donde tienen que convivir con los problemas. Así que yo también vi gente muy contenta y muy feliz. El ejecutivo estaba apurado desde hace mucho tiempo para entregar las casas, uh-huh. pero había un inconveniente por ahí con Nación que quería demorarlo un poquitito para tener cerradas algunas otras cosas, pero la verdad que esos son temas que nos ponen contentos a todos.
Uh-huh. Bueno, dos preguntas muy concretas. Una dice, ¿se desbandó la inseguridad, Carola? Y el otro dice, la provincia está un desastre económicamente. ¿Qué opinión tenés, Carola?
Dos temas. La inseguridad es un tema que nos toca de cerca a todos. Uh-huh. Y interpela a los funcionarios, tanto sea local, provincial uh-huh. y a nivel nacional. Por eso es un tema que trabajamos mucho nosotros y que seguimos trabajando, el tema de la inseguridad.
No sé, disculpame que te interrumpa. Empieza a ver como congregaciones de vecinos pidiendo seguridad, nos han llegado muchos mensajes.
Ante la falta de respuesta, los vecinos empiezan a autoconvocar y empiezan a autodefenderse solo. Y cuando hablo de autodefenderse, decir, bueno, está, buscamos las medidas necesarias para tratar de la prevención, cuando hablo de autodefenderse. Y por ahí, si bien la inseguridad no es un resorte municipal.
Claro.
El primer escalón de la democracia es el municipio, el ciudadano al que le reclama por el tema de las seguridades al municipio. Desconoce esos resortes, si es resorte de la provincia.
Seguro, no diferencia eso.
Nosotros presentamos un proyecto, una adhesión a un proyecto que presentó Sergio Massa a nivel nacional, que uh-huh. es la asistencia gratuita a la víctima.
Uh-huh.
Nosotros hicimos la presentación acá en el Consejo Deliberante, fue aprobado. Porque recordamos que es un reclamo de muchos ciudadanos,
uh-huh.
equilibrar la balanza de la justicia para que tanto víctima como victimario y sus familias puedan llegar a tener una asistencia gratuita.
Uh-huh.
Hoy hay personas que son víctimas del delito de diferentes grados y hay un Estado que no los contiene.
Uh-huh.
Hay un Estado que le brinda garantías al victimario,
uh-huh.
ya sea cuenta con un abogado desde el día cero, un patrocinio legal, y la víctima, si no tiene recursos para pagarse un abogado, no tiene recursos y queda aislada. La víctima no es parte de la causa. Eso, por un lado, nosotros proponemos el patrocinio legal gratuito uh-huh, para las víctimas uh-huh. y, a su vez, un gabinete de psicólogos, psicopedagogos, uh-huh. asistentes sociales, que contengan emocionalmente a esa familia que fue víctima de algún tipo de delito.
Uh-huh.
En algún momento tenemos que empezar a equilibrar la balanza.
Uh-huh.
Ahora estamos trabajando porque todavía hay un decreto vigente del 90 en donde la provincia crea un centro de asistencia gratuita a la víctima,
uh-huh.
que tiene dependencia provincial. Así que estamos trabajando para tratar de que se haga un convenio provincia o municipio para que pueda ese centro de asistencia gratuita a la víctima funcionar en Concordia.
Uh-huh. Y aparte, no olvidarnos el pedido que hiciste urgente de un juzgado federal de la ciudad.
Yo creo, Pablo, que acá y todo se relaciona con
uh-huh.
todo. Creo que el gran problema de la inseguridad va de la mano con el crecimiento del narcotráfico en la ciudad de Concordia. Eso trae aparejado desde arrebatos, todo tipo de inseguridad. Me parece,
uh-huh.
y sigo sosteniendo, que el combate contra el narcotráfico es decisión política.
Uh-huh.
Y otro de los temas que sigo insistiendo es en el control de los precursores químicos.
Uh-huh.
Nosotros estamos trabajando en una ordenanza de control de precursores químicos.
Uh-huh.
La verdad es que el tema del narcotráfico, el narcotráfico empezó a cumplir el rol social en diferentes barrios.
Sí, sin duda.
Empezó a cumplir ese rol social de contención a aquellas personas que hay un Estado ausente que no le brinda nada
uh-huh.
o le brinda poco. Entonces el narcotráfico empezó a cumplir ese uh-huh. rol con el vecino.
Le genera un escenario propicio para expandirse.
Sí, sí. Duda. Y la verdad que nosotros creemos que eso es uno de los temas que hay que trabajar mucho y se necesita decisión política.
Uh-huh.
Por eso creemos que no hay lucha contra el narcotráfico sin Concordia. No hay juzgado federal.
Sin duda, sin duda. Bueno, ahí te preguntaban puntualmente por eso, de la provincia, si tenés alguna opinión. Y también preguntan sobre el próximo año eleccionario. ¿Cómo ves el escenario?
Primero, las cuentas públicas de la provincia, la verdad que son están muy complicadas. Uh-huh. Nosotros en el 2011 en la campaña lo venimos hablando, venimos dando cuenta de las cuentas públicas que realmente son. La fiesta en algún momento se paga. Uh-huh. Hoy estamos viviendo como está CAFE, estamos viviendo la realidad de CTM. Y cuando las cuentas públicas por ahí se manejan como una caja multipropósito, uh-huh. La verdad que después la factura, como siempre digo, le llega a la sociedad. Uh-huh. Y el otro tema...
Y el otro tema te preguntan por qué... Y dice,
el año eleccionario. El
año inicia un año de eleccionario, si estás analizando este escenario.
Sí, la verdad que, siendo absolutamente sincera, nosotros somos dirigentes políticos, uh-huh. y no estamos alejados de la política. Pero creo que hoy la sociedad está preocupada porque uh-huh. no llega a fin de mes, uh-huh. está cansada porque no puede pagar la luz, está cansada porque va al supermercado y cada vez trae el changuito más vacío. No está pensando en uh-huh. las elecciones del 2017.
Sí, por ahí el mensaje viene de otro político, otro funcionario, diciendo qué pasa con el espacio.
Yo la verdad que estoy muy alejada de las elecciones del 2017. Uh-huh. En el momento que tenga que tener una postura o trabajar para las elecciones del 2017 lo voy a hacer. Uh-huh. Pero creo que todavía no es el tiempo. Nosotros tuvimos un plenario a nivel provincial uh-huh. Y se dejó claro que hasta marzo por ahí no vamos a tener ningún tipo de uh-huh. candidaturas ni se va a hablar de eso. Uh-huh. Personalmente estoy centrada trabajando y cumpliendo mi rol, que para eso la sociedad uh-huh. me dio una responsabilidad y me votó, así que me parece que yo tengo que ser muy responsable, ¿no?
Uh-huh. Sin duda, bueno, Carola, como siempre brillante, nos encanta tenerte. Me gustaría comprometerte al aire para antes que cierre el aire, tenerte y hablar de un balance, lo que
sí,
fue de este
no,
año
que...
intenso, hablar de cosas puntuales en las cuales te fuiste marcando cada vez que estuviste con nosotros, pero bárbaro, un beso grande a Carola. Bueno, siguen llegando mensajes. Así que la invitación está hecha. En cualquier momento, Mariana, que es la que coordina todas, te tenemos, pero como siempre, un millón de gracias por venir.
No, acá. Gracias a vos, Pablo, Mariana, la verdad que siempre contenta en el programa, con Casa Nueva, muy cálida, uh-huh. así que la verdad que muy contenta siempre de estar en el programa de ustedes.
Ahí está, ahí pasó, micro de concejales, la presencia de Carola Lanner hablando.